Nos comunicamos con quien es el vicepresidente de esta entidad que nuclea a frigoríficos de las provincias de Santa Fe y de Córdoba. Saludamos a Daniel Urcía para que nos cuente un poco cómo ven esta situación del SENACE y cómo afecta al sector frigorífico y también algunos temas que tienen que ver con la ganadería.
¿Qué tal, Miguel? Buenos días, ¿cómo estás? El sector en general yo creo que hoy viene trabajando muy bien con el gobierno nacional. La mesa de las carnes y las reuniones con el presidente Macri y su gabinete han puesto en agenda temas que antes eran impensados. Ahora, en el caso puntual de SENASA, que es uno de los temas de la agenda de la mesa de las carnes, en mi criterio venimos un poco demorados. SENASA es un organismo muy importante para el sector y para las exportaciones de Argentina. Me parece que se tiene en claro desde el gobierno nacional que hace falta un cambio. La dinámica que tiene la economía, los sectores y demás por allí no son acompañados por el SENASA en cuanto a presupuesto, en cuanto a retribución de sus agentes, insumos que necesita, que nosotros vimos últimamente y por allí ha sido la crítica que de alguna manera hicimos desde nuestra editorial, fue que se anunció una reforma administrativa, si se quiere, de estructura, pero nosotros seguimos advirtiendo que los problemas de fondo siguen estando.
Daniel, ¿qué, para la gente que nos escucha, ¿qué puede pasar con algún mercado internacional si el SENASA no tiene su presencia en todo lo que es la cadena donde fiscaliza cada uno de los procedimientos de acuerdo a los protocolos que se acuerdan con otros países?
Y para que se entienda, a ver, el país comprador confía en las garantías que ofrece SENASA. Más allá que cuando viene la auditoría, auditan un frigorífico o una fábrica o van a los campos, en definitiva se audita las garantías que está dando el servicio oficial, que es SENASA. Cuando ese servicio no tiene presupuesto suficiente para pagarle a sus agentes lo que merecen, y cuando hablamos de lo que merecen, yo digo, si un profesional con título universitario y que se tiene que capacitar y todo, y resulta que su salario nominal es de 20.000 pesos, y yo creo que no estamos acordes a lo que ese funcionario debiera ganar para seguir esforzándose, profesionalizarse, hacer una carrera dentro del organismo. Cuando uno lo compara con otros organismos nacionales y ese funcionario de SENASA está muy por debajo, me parece que es una falencia grave y que no hace a la profesionalización del SENASA. Nosotros, como sector industrial, como frigorífico, necesitamos un SENASA fuerte, capacitado, con personal idóneo, con que tenga incentivo para hacer una carrera administrativa.
¿Y el criterio que se está utilizando actualmente por parte del gobierno de reducir su estructura, ustedes lo ven como una reducción de costos nada más?
Si SENASA no cambia el esquema de remuneración de su gente, y difícilmente haya un SENASA con interés de los profesionales de formar parte del SENASA y desarrollarse dentro del SENASA. Porque ese profesional, para llegar a fin de mes, lo tiene que ayornar con viáticos, con movilidad, con servicio extraordinario requerido. Es todo un esquema rayano con la corruptela, para ser claro. Nosotros apoyamos al desarrollo del SENASA. Es decir, todo este comentario que yo hago es porque realmente es un organismo que nosotros consideramos que es muy necesario para el desarrollo del país, para asegurar los mercados, para que los profesionales se desarrollen. Si el profesional tiene incentivo para desarrollarse, tiene intenciones también o tiene interés para hacer las cosas bien.
El peso con que llega el animal a faena, pensamos siempre en un mercado externo, creo que falta mucho todavía, ¿no?, para lo que debería ser un ovillo de exportación.
Sí, Miguel, mira, cuando uno analiza la faena fuera de cualquier interés, prejuicio o objetivo que tenga, uno se da cuenta que por distintos motivos la producción de Argentina y la faena está orientada a un tipo de animal liviano. Han crecido mucho las categorías livianas de terneros y de novillito y vaquillona en detrimento de la faena de novillo. La faena de novillo es la faena más pesada, la que toda la cadena tiene intenciones de que se agreguen kilos, pero cuando la actividad productiva no va de la mano con la rentabilidad, cada uno busca hacer rentable su negocio y produce lo que de alguna manera mejor lo retribuye. Por eso tenemos la faena que tenemos. Entonces, lo que nosotros decimos, si ese es el contexto productivo por distintas causas, tenemos que tratar de ser inteligentes para facilitar, dentro de lo posible, la producción de ese novillo. Nosotros creemos que una forma de facilitarlo es diferenciar el peso mínimo de faena entre machos y hembras, porque si no hacemos competir a los machos del consumo con los hipotéticos machos del novillo de exportación. Si no tengo rentabilidad para hacer ese novillo, tengo que tratar de buscar dentro de los mecanismos a mi alcance de facilitarlo. Por eso nosotros insistimos con diferenciar macho y hembra. ¿Y por qué insistimos en diferenciar? Porque también tenemos una realidad. Lo que hemos visto en el último año es que no hay retención de hembras para macho. Si no la hay, van a ir a faena. Entonces, ¿qué necesidad tengo yo en el actual sistema, esquema productivo que tenemos, de hacer enviar hembras a faenas engrasadas o penalizando con la caución de 10.000 pesos? Yo ya sé que van a ir a faena porque mi esquema productivo me está diciendo que ese productor ganadero hoy, producto de la sequía, producto de los precios actuales, producto de su realidad, no está reteniendo y va a mandar a faena el 70% de las nacidas hembras porque solo retiene el 30% para reposición de su rodeo. Entonces tengo 70% de la hacienda nacida hembras que van a ir a faena. Si le quiero sobreexigir que lo haga con un determinado peso mínimo, me estoy metiendo en su actividad productiva, que no significa que tenga rentabilidad, porque a su vez tenemos un eslabón en la ganadería, que es la recría, que hoy no es suficiente, que hoy no hay interés suficiente en hacer recría de la cantidad de terneros que tenemos. Entonces, por eso nosotros desde la industria sostenemos que debiera diferenciarse, primero para facilitar o liberar que los machos vayan por el carril del novillo pesado, que no compitan. Segundo, porque si generamos motivos de infracción, generamos motivo para faena marginal, sea clandestina, bajo el árbol, en negro o lo que sea, porque para no pagar, los argentinos somos campeones. Y hoy, si bien tenemos un mecanismo un poco más aceptado con los controladores electrónicos de faena y demás, pero sabemos también que existen mecanismos para tratar de saltearse esos controles. Si no tenemos rentabilidad suficiente, yo creo, lo vimos durante 3 meses, funcionó la faena diferenciada, la faena mínima, y a su vez, cuando miramos cuántos kilos ese diferencial nos agrega en la producción de carne, es el 2% de lo que producimos de kilos en el año, o sea, es insignificante. Y hoy lo estamos viendo en los diferenciales de precio. Hoy el productor de cría pierde plata cuando vende una hembra que no se la paga por el mayor valor del macho. Entonces no estamos generando un sistema virtuoso. Por eso nosotros seguimos insistiendo que hay que diferenciar entre el macho y la hembra en cuanto a los pesos de faena mínimo.
Daniel, ha sido muy amable compartir con nosotros tu visión y la visión de la industria frigorífica de estos temas que hacen a la proyección de este sector productivo.
No, al contrario, Miguel, el agradecido soy yo y será hasta la próxima.